Ha llegado el momento de presentarles a Javier Ortega Smith, es secretario general de Vox. Javier Ortega, la verdad es que yo le conocí hace muchos años, era solo abogado, muy preocupado por el tema de la bandera española, y ahora ya le veo de secretario general.
Muy buenas tardes, Nieves. Pues sí, la verdad es que muy buenos tiempos aquellos, ¿no? Entre CTV y aquellos programas, ¿no? En los que, sí, yo estaba en la Fundación de NAES, en los servicios jurídicos, y la verdad es que luchábamos en el fondo por lo mismo que ahora. Luchábamos por cuando pitaban, hacían pitadas al himno nacional, cuando quemaban la enseña nacional, en definitiva por los símbolos que nos representan a todos.
Uh-huh. Hoy tenemos muchos temas encima de la mesa. No sé si le ha afectado este primero parón del taxi en el Paseo de la Castellana, si usted lo ha sufrido o no.
No, veníamos de otro sitio, la verdad, veníamos por la M30 y no hemos tenido que pasar y no he pillado el atasco, ¿no? Uh-huh. Pero por eso hemos podido llegar a tiempo, sí.
Bien, no sé qué le parece esa pancarta que colgaba este fin de semana en Waterloo, en Bélgica, en lo que han llamado la Casa de la República, que acoge al expresidente Carles Puigdemont y que ha abierto un cruce de acusaciones entre distintos políticos catalanes. ¿Cómo lo está viviendo usted, Javier, todo esto?
Bueno, la acusación popular de Vox, que somos quienes hemos metido en prisión a través de nuestras distintas querellas desde hace más de un año y medio a estos golpistas, es lo que nos ha hecho ver que en España existe un ámbito de impunidad muy grande. Esto no ocurre en ninguna nación del mundo, que un prófugo de la justicia del Tribunal Supremo, como es Puigdemont, se alardea de haber dado un golpe de Estado, recibe al xenófobo de Quim Torra, que sigue en la misma posición y defendiendo el mismo golpe de Estado, y además anunciándonos que va a llevarlo a cabo nuevamente, que va a hacer todo lo posible. Y además, lo más lamentable de todo es que la televisión española, que pagamos todos, le esté dando difusión en directo a esas ruedas de prensa. Esto no ocurre en ningún país del mundo. Estamos hablando de presuntos delincuentes a los que se está acusando Puigdemont de delitos de más de 30 años, que se le esté tratando con guante de seda. Yo quisiera ver a tantos y tantos españoles que cometen cualquier pequeña infracción de tráfico, cualquier impago a Hacienda, cómo son directamente y con gran eficacia por parte del Estado perseguidos, embargadas las cuentas, detenidos, cualquier pequeño delito inmediatamente puede ser arrestado. Y resulta que un tipo que ha dado al frente una organización delictiva, una organización criminal, como ha sido declarada así por la Audiencia Nacional, resulta que se pasea por las televisiones, da ruedas de prensa, recibe allí en Waterloo como si fuese, ya digo, el máximo representante de una institución, a quien sí es el representante, al menos en teoría, al representante de una institución nada menos que la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es vergonzoso que esto pase y, ya digo, hay un halo de impunidad desde hace 40 años con estos golpistas, que por eso algunos desde Vox decimos que ha llegado la hora de ilegalizar los partidos separatistas para que en España dejen de subvencionarse quienes quieren destruir la unidad y la convivencia entre los españoles.
Javier Ortega, le pido una pequeña o gran pausa porque Pablo López, nuestro compañero de los servicios informativos, está en el Ministerio de Fomento. Seguramente él tiene ya la información que estábamos esperando. Pablo, adelante. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos. Pues así es, de momento ya han comparecido los diferentes representantes de las asociaciones de taxistas que estaban reunidos desde las 12:30 con Pedro Saura, con el secretario de Estado de Transportes. Hay buena sintonía, pero las propuestas del Ministerio no son suficientes para las asociaciones de taxistas. Eso sí, van a trasladar las propuestas, que ahora os voy a detallar, ¿sí?, a los taxistas, que serán los que van a tener que decidir si mantienen o no las manifestaciones y la huelga que está en vigor desde el pasado viernes. La cuestión
entonces, perdóname, Pablo, todavía no hay nada decidido porque nos había llegado la noticia de que iba a continuar la huelga. Esto no se puede decir así.
Sí,
¿lo tiene? ¿Sí?
La sensación es que la huelga va a continuar por lo menos hasta el miércoles. El Ministerio de Fomento va a mantener diferentes reuniones. Hoy ha sido con los representantes de los taxistas. Mañana va a ser con las con la patronal de las licencias VTC y el miércoles la conferencia sectorial con las comunidades autónomas. De momento hay varios compromisos. Va a haber una declaración institucional el viernes en el Consejo de Ministros. Y para septiembre, probablemente para el Consejo de Ministros del día 14, es cuando el Gobierno va a llevar a cabo una propuesta mucho más detallada. Por lo tanto, esa falta de concreción es lo que no convence a las asociaciones de taxistas. Por ellos, en principio, por los portavoces que han comparecido, la propuesta que van a llevar a sus compañeros va a ser la de mantener los paros, por lo menos hasta ver más detalles en lo que ocurre en esa conferencia sectorial con las comunidades autónomas el próximo miércoles y también ver si hay mayor concreción por parte del Gobierno en esas medidas. Unas medidas que, según lo que ha trascendido de la reunión, son medidas que van a satisfacer al sector del taxi, pero tienen cierta desconfianza de que eso sea tal y como les ha transmitido Pedro Saura. Ellos dicen que llevan reclamando esta situación desde el año 2009, que Fomento siempre les ha dejado en la estacada y que, por lo tanto, no se fían. Eso es lo que lleva a pensar que las concentraciones, los paros, en definitiva la huelga, se va a mantener como mínimo hasta ese miércoles, cuando a lo mejor ya con esa conferencia sectorial de las comunidades autónomas pueda haber una mayor concreción de las medidas. Nos decía uno de los portavoces que de cederse las competencias a las comunidades autónomas podríamos estar multiplicando el problema por 17 y que ellos, porque claro, cada comunidad autónoma podría regular de una manera diferente y que lo que están pidiendo es un compromiso para que todas las comunidades autónomas regulen en el mismo sentido. ¿En qué sentido es? En el que lo ha hecho la ciudad de Barcelona, que ha exigido una licencia urbana para poder dar servicio de transporte de pasajeros dentro de la ciudad y que esa suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es lo que ha provocado este estallido de rabia, esta huelga de los taxistas. Una suspensión que se hizo a instancias del la Comisión de Mercado y de la Competencia. Y ahí es donde está el conflicto. Por lo tanto, satisfacción porque hay buenas palabras y buena intención por parte del Gobierno, pero dudas en cómo se va a poder llevar a cabo todo lo que el Gobierno quiere proponer y quiere lanzar. Y ahí es donde va a estar el conflicto y eso es lo que probablemente va a llevar a los taxistas a continuar con las huelgas.
Pablo, un segundo que tiene una duda, Jordi, pues adelante, Jordi, sí, no, muy breve, si, te si pido
sabíamos,
muy breve.
Si sabíamos más o menos el detalle, la propuesta básica del Gobierno, porque dices que si...
Que no ha satisfecho. Claro,
reciben con satisfacción,
partes,
pero no se fían de que se pueda aplicar si sabemos cuál es en concreto, ¿no? Si la han explicado.
Bueno, lo que sabemos es que sí van a ir en líneas destinadas a que tenga que haber una segunda licencia, una licencia urbana, que sea la que van a gestionar evidentemente los ayuntamientos y que sea la que no se conceda a todos los VTC que la tienen a día de hoy. Es decir, vamos a reducir, vamos a volver a esa proporción, una licencia VTC por 30 licencias de taxi mediante la concesión de una nueva licencia urbana, de manera que a las VTC se les va a considerar transporte interurbano y de esa manera vamos a poder volver a esa relación dentro de las ciudades. Recordemos que ahora mismo uno de los representantes de los taxistas decía que había 5.000 VTC ya en Madrid por 15.000 taxistas, es decir, se sobrepasa ese ratio 1:30 de manera clara. Por lo tanto, hay que buscar una solución para poder volver a esa relación 1:30. Eso es lo que piden los taxistas.
Bien.
Y mientras no haya una esa decisión clara en ese sentido,
del Gobierno,
momento hay intenciones, efectivamente. Hay buenas intenciones. Luego también otro representante de los taxistas ha dicho que es que desconfían de la mayoría parlamentaria que tiene este Gobierno. Es decir, que está muy bien lo que quieren hacer, pero que no creen que puedan sacarlo adelante en el Parlamento.
Vaya, pues Pablo, estamos en directo. Cualquier novedad, por favor, nos interrumpes. Muchísimas gracias.
Sí, estamos a la espera de la comparecencia de Pedro Saura, que no debería demorarse mucho, y veremos qué es lo que comenta el secretario de Estado.
Estupendo, Pablo. Gracias a Pablo López. No sé qué le parece a nuestro invitado, a Javier, todo esto que está ocurriendo, aunque volvamos enseguida sobre Cataluña, pero realmente, claro, estamos muchas personas que somos, no sé si se puede decir peatona de taxi, no, al revés,
usuaria
de taxi.
Yo lo de levantar el brazo.
Eso
peatones
es.
De andar.
Peatones de andar. Bueno, pues usuarios de taxi, pues estamos realmente preocupadísimos, ¿no?
Sí, más en esta época, ¿no? Que todos tenemos que tener necesidad del servicio público de taxi, pues para ir a un aeropuerto, ir a una estación de tren, y al final es verdad que que son servicios básicos que necesitan solucionarse. Yo confío en que se llegue a un acuerdo y que nuevamente restablezcan el servicio. Claro.
Ahora, yo te digo una cosa.
A ver,
si la solución,
Jaime,
que pretenden los taxistas es la que les ha ofrecido la señora Ada Colau, que se lo hagan ver los taxistas, porque la repercusión será grave para los taxistas y grave para el conjunto de los usuarios.
Hombre, no, no.
Porque lo que ha hecho la señora Colau, que es lo que ha precipitado todo esto, es ir en contra del principio de la legalidad, hasta tal punto que ha tenido que llegar la Audiencia de Barcelona a decirle, oiga, no, suspensión no, cautelar no de la decisión que ha tomado, porque es ilegal.
No, es una
eso es lo que ha pasado.
No, no, Jaime,
hay que respetar
no
la justicia, querido Jordi. No, ya que sé no, que a veces no a ti te cuesta, pero tienes que respetar.
Bueno,
Jaime, perdona, pero no,
perdonad,
no,
pero tenemos aquí a Javier Ortega. Yo sé que vosotros os encanta bueno discutir.
Si la solución al problema va a venir con las fórmulas de Ada Colau.
Tengo que decir que a Ortega también le encanta la discusión, ¿eh? Que sepáis que le hemos escuchado todos muchas tertulias y es un contrincante duro.
Venga.
Bueno, entonces, volviendo al tema catalán, tengo una noticia de última hora y es que el Tribunal Supremo confirma la suspensión de los diputados presos procesados por rebelión. Esto ha sido la Sala Segunda. Desestima los recursos de apelación de los procesados que están en prisión. Por lo tanto, bueno, pues van a seguir encarcelados y se confirma la suspensión. O sea que no podrán tener ni acceder a nada relacionado con política. Están
podrán
presos.
Podrán seguir siendo diputados, nada más.
Nada más,
porque
nada
no han sido
más
juzgados todavía. Que
todavía
es
no
cuestión
estamos pendientes,
claro,
de,
es que
del ningún tema.
En ningún caso nadie ha sido juzgado todavía ni condenado.
A ver, Ortega, que de esto sabe un montón porque es abogado.
Bueno, es cierto, es así, pero es que no podía haber sido de otra manera. No debería ser ni noticia, porque lo único que ha hecho la Sala de lo Penal ha sido aplicar lo que dice el Código Penal. Es decir, están ante una situación que cumplen los tres requisitos. En primer lugar, son procesados, hay auto de procesamiento firme. En segundo lugar, están procesados por uno de los tres delitos por los cuales puede haber suspensión de sus funciones, que son o por delito de terrorismo o por delito de organización criminal o, en este caso, delito de rebelión. Y en tercer lugar, están en prisión, en medida cautelar de prisión. Como se cumplen los tres requisitos, no cabe otra que aplicar lo que dice el Código Penal, que es que ante esa situación, y ahí el legislador, yo creo que fue muy acertado, dijo, pero ¿cómo vamos a tener en las instituciones a quien ha dado un golpe de Estado, pertenece a organización criminal o una organización terrorista? Pues no puede ser. Y no puede ser, y por eso están en suspensión. Nosotros confiamos como acusación popular en el Tribunal Supremo, confiamos en que esa suspensión termine convirtiéndose a partir del mes de noviembre y una vez que se celebre todas las vistas del juicio oral termine siendo parte de la sentencia condenatoria y pase de ser una suspensión cautelar, que es lo que es en este momento, a una inhabilitación definitiva. Aparte, por supuesto, de las condenas a prisión, que es lo más importante de la pena. Es una situación gravísima. Hemos tenido que sufrir en España un golpe de Estado desde las propias instituciones. Este es un término que hace unos meses nadie lo entendía. Pensaban que lo de los golpes de Estado es solo cosas de Tejero, ¿no? Y cuando un militar va y cuando van vestidos de uniforme. Pero es que los golpes de Estado se pueden dar vestidos de uniforme y se pueden dar de civil. Golpe de Estado no es otra cosa que subvertir el orden constitucional, subvertir la legislación, y se puede hacer desde fuera o desde dentro de las instituciones. En este caso,
traspasar también la línea de la propia Constitución.
De la propia Constitución, vulnerar las sentencias o incumplir las sentencias, como ha sido en este caso, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, utilizar cuantiosos recursos desde dentro de la propia Administración, lo que además de la rebelión lleva consigo aparejado un delito de malversación de fondos públicos, desobedecer la sentencia de los tribunales, delito de desobediencia, prevaricación, porque dictaban resoluciones a sabiendas de que no tenían la competencia, y todo eso es un cúmulo de los delitos más graves que se pueden cometer desde las instituciones, que es dar un golpe de Estado desde la propia institución. Nosotros confiamos que tanto en el procedimiento que llevamos, que es la causa principal en el Tribunal Supremo, como con el que logramos iniciar toda la investigación en el juzgado de instrucción 13, los 30 y tantos procesados en este momento y muy pronto acusados en firme en cuanto nos abra plazo la Sala de lo Penal para presentar escritos de acusación, se sienten en el banquillo, ya digo, probablemente a partir del mes de noviembre, y terminemos logrando que tengan importantes condenas, porque no podemos permitir en modo alguno que se haya atacado nada menos que la unidad nacional, el ordenamiento constitucional constitucional, la legalidad vigente, etc.
Si me permiten, vamos a hacer una mínima pausa y vamos a hablarles de algo que ha sucedido el fin de semana y es ese acoso, no sé si antes lo llamaríamos escrache, al juez Llarena, pero esto ha sucedido en Cataluña, se lo contamos.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. Di aloha al verano en Acuópolis Villanueva. Entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino. Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com. Número 1 en viajes al Caribe.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Está con nosotros Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. Estamos analizando ahora, mientras ustedes oían esa publicidad, hablábamos de lo que está sucediéndole al juez Llarena en Cataluña. Un grupo de independentistas acosó en el día de ayer en Gerona al magistrado del Tribunal Supremo, el que está instruyendo precisamente la causa contra este golpe de Estado, como decía Javier Ortega, y el juez estaba cenando, parece ser, con Alberto Fernández Díaz. Con Alberto. El hermano de
Jorge. Yo creo que era con el propio Jorge.
Dicen que era el hermano de Jorge Fernández Díaz, pero bueno, Jaime.
Da igual.
Da igual, ¿no?
Un Fernández Díaz.
Junto a un grupo estaban cenando y de repente, pues empezaron los incidentes en un restaurante de la localidad de Palafrugell, donde reside habitualmente la familia Llarena. Este grupo fue alertado de la presencia de Llarena y acudió para increparle, insultarle, acosarle. Me gustaría un poco la opinión de Javier y vuestra opinión, ¿no? De qué está sucediendo. Imagino que es que estamos hablando de un juez, de un magistrado del Tribunal Supremo que debería tener una protección especialísima, ¿no?
Sí, como se suele decir, llueve sobre mojado. Desde que ha empezado el proceso contra los golpistas, la sucesión de presiones y amenazas ha sido continua. Comenzaron con presiones, y aquí voy a ir metiendo en el mismo nivel de gravedad, aunque vengan de sitios distintos y por métodos diferentes, comenzaron las presiones contra el fiscal general del Estado, Maza, que vinieron por llamadas, yo ya lo he explicado en alguna ocasión, llamadas telefónicas directas del ministro de Justicia, catalá, de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y del presidente de Gobierno, para que retirase las querellas y para que no metiese en prisión provisional a los golpistas, porque estaban en la operación Soraya, la operación del diálogo. Continuaron con presiones gravísimas al juzgado de instrucción 13, con aquellos acontecimientos que todos recordarán, con eso que quisieron llamar escrache, que no fue más que rodear la consejería de Hacienda de la Generalidad cuando se estaba llevando a cabo una diligencia de instrucción muy importante y tuvieron que salir por el tejado la letrada del juzgado de instrucción número 13. Los agentes de la policía tuvieron que custodiarla y fue realmente, no la lincharon de milagro. Continuó con amenazas al magistrado instructor Llarena, que ha tenido que ver reforzada no solo la seguridad suya personal, sino la de su propia familia, haciendo verdaderamente complicada la vida de ellos, porque ellos vivían en Cataluña. Se ha derivado a presiones y amenazas contra los letrados que formamos esta acusación popular. El otro día, Cuevillas,
el abogado... ¿Presiones contra ustedes?
Contra los letrados de la administración, contra los letrados, perdón, de la acusación popular de Vox.
¿Pero usted está denunciando presiones?
Sí, sí, esto lo hemos dicho públicamente, pero no solo lo hemos dicho nosotros. Iba a decir que precisamente el abogado Cuevillas, que es el abogado de Puigdemont, en una entrevista en RAC de hace unos pocos días, decía directamente que, a preguntas del periodista del RAC, decía que lo que había que hacer era desactivar a la acusación popular de Vox. Y cuando el periodista le pregunta cómo hay que desactivarlo, dice, bueno, el Estado tiene sus mecanismos, el Estado ya sabe cómo utilizarlo, y el periodista le tiraba un poco más de la lengua, pero ¿cómo hay que desactivar a la acusación popular de Vox? ¿Cómo se hace esto? Dice, bueno, pues, por ejemplo, investigándoles. Vamos a investigarles a ver qué aparece, ¿no? Esto, que son técnicas mafiosas, son las técnicas de la presión, o a letrados nuestros que reciben, bueno, pues personalmente determinadas personas en los tribunales que le dicen, que se acercan a ellos y que les dicen, oye, deberíais ir aflojando esta acusación. En fin, las presiones las están recibiendo los fiscales del Tribunal Supremo, lo está recibiendo el juzgado de instrucción 13, lo ha recibido el fiscal Maza y lo ha recibido de manera directa el magistrado Llarena con este acontecimiento que se está contando antes y hace unos pocos meses cuando pintaron, llamándole fascista, los alrededores de su casa, cuando se pusieron amenazas en las redes sociales, etcétera. Es un intento de que esta acusación popular no lleve a término lo que tenemos decidido desde el minuto primero, y es que respondan ante la justicia quienes han cometido graves delitos. No lo van a lograr, ya saben que van a chocar contra un muro y, por tanto, pues, aunque desagradables, son ineficaces.
Jaime, pues Jordi,
dos segundos. Si algo tenemos, cuando alguien se pregunta qué es la democracia, no podremos decir lo que existe en Cataluña, porque en Cataluña existe exactamente lo contrario de lo que representa la democracia. Un señor no puede cenar tranquilamente en compañía de su mujer y de sus amigos porque un grupo de gente perfectamente estructurados, pues van y le increpan, le escrachean, término que a mí no me gusta, vamos, le acosan. ¿Y sabes por qué no hay democracia? Porque en un Estado de Derecho, quien increpa se tiene que enfrentar naturalmente a la responsabilidad de sus propios actos. Hemos conocido el vídeo, hemos visto cómo hay gente que le increpa, cómo se acerca a la ventanilla del coche, cómo le lanza amenazas. ¿Conocemos algún procedimiento de investigación de lo que ocurrió? Ninguno. No hay ningún intento por parte de nadie de poner a buen recaudo a los que fueron responsables de esto. No ha existido nada. Es decir, con total impunidad, le gritan, le amenazan, le coaccionan y no pasa nada. Eso no es democracia.
Jordi, bueno, rápido.
Yo, por llevarle la contraria a Jaime, quiero decir que es un poco fuerte decir que en Cataluña no hay democracia.
Pues no.
Porque ha habido una protesta.
Desde hace mucho tiempo no existe democracia, tal como la entiendo yo.
Porque creo que además, es decir, las presiones a un juez, porque ya ha habido, una vez le hayan pintado la casa y ahora no van a ser eficaces en ningún sentido. O sea, tampoco es decir que eso pasa aquí y pasa en otros sitios. Es decir,
sí, pero a los
cuando
que
hay
lo
discrepancia.
Hacen... Pero no es un problema de discrepancia.
En un país democrático a veces la gente se excede en la
bueno, y el que se excede lo paga.
Bueno, muy bien, pero lo que quiero decir es que decir que no hay democracia me parece un poco exagerado. Es decir, porque esto pasa aquí en España, pasa en Estados Unidos, pasa en Francia, pasa en Italia, pasa en Gran Bretaña, donde hay gente que siempre se extralimita, eso forma parte de la democracia.
La diferencia
y las extralimitaciones pues tienen sus responsabilidades.
No es un problema de que se puede, casos, claro. Se pueden extralimitar, pero el que se extralimita que en Francia y el se extralimita en Estados Unidos, precisamente
no
por
es
extralimitarse,
no es
se la
veis. Tengo que despedir a nuestro invitado. Os agradezco a Jordi y a Jaime vuestra contundencia, como siempre. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. También es democracia que todas las voces se puedan expresar libremente.
Pues en Cataluña no pasa.
Pues sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Y si me permites, quisiera despedirme mandándoles un fuerte abrazo y todo el deseo de pronta recuperación a los 22 guardias civiles que estuvimos visitando esta semana, el miércoles, que habían sido brutalmente atacados por una masa de 700 violentos. Que se recuperen los guardias civiles de Ceuta y que sepan que estaremos siempre con ellos.
Pues con estas palabras despedimos a Javier Ortega Smith. Muchísimas gracias.